Mateo 13, 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Continuamos con nuestra reflexión acerca del capítulo de las parábolas de Mateo, cuyo propósito, como vimos, es enseñarnos las riquezas del reinado de Dios. Ya vimos 2 de las 7 parábolas, la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Y hoy el relato evangélico nos propone otras 2 parábolas más, la del grano de mostaza y la de la levadura. Estas 2 parábolas nos invitan a darnos cuenta y a comparar la pequeñez inicial del reinado de Dios con su grandeza final, y a considerar que si bien hay un inicio insignificante, que pasa casi desapercibido, el resultado final es extraordinario. Después Jesús va a cerrar las enseñanzas de hoy con una cita que explica por qué nos enseña en parábolas. Pero antes de ver el texto, deseo compartir con ustedes 3 notas aclaratorias a fin de ayudarnos a entender mejor por qué Jesús nos enseña en parábolas. Primero, caer en cuenta de que en ningún momento Jesús define lo que es el reinado de su Padre. Sus parábolas siempre empiezan diciéndonos que el reinado de Dios se parece a. Y la razón de empezar así se debe a que el reinado de Dios es de una riqueza inagotable, y toda definición se queda corta. Solo podemos ir descubriendo algo de esta riqueza mediante alusiones, sugerencias, intuiciones y comparaciones. Y esto es lo que hacen las parábolas, pues son imágenes vivas que, por medio de comparaciones y analogías, nos ayudan a hacernos una idea de lo que significa que Dios reine. Jesús, pues, nos invita a entender y profundizar en el significado del reinado de Dios. Y para esto, las parábolas son muy apropiadas, ya que nos llevan a relacionar, a comparar nuestras vidas con lo que Dios desea, y a reflexionar acerca de cómo estamos viviendo y si lo estamos haciendo según la voluntad de Dios. La segunda nota es para que caigamos en cuenta de que Mateo es el único evangelista que no habla de reino de Dios, sino de reino de los cielos. Y la razón es que Mateo fue un judío que escribió hacia fines del primer siglo para una comunidad de cristianos venidos del judaísmo, es decir, su público era de judíos recién convertidos. Y estos nuevos cristianos de formación judía sentían que era una enorme falta de respeto mencionar el nombre de Dios y tratarlo con tanta familiaridad. Entonces, para no nombrar a Dios directamente, Mateo usa un eufemismo y habla de los cielos. Pero en realidad, se refiere a Dios. Y la última nota es que las parábolas que Jesús usa las toma principalmente de la vida ordinaria del mundo campesino, pues su público era gente del campo que entendía muy bien las imágenes que tenían que ver con su experiencia campesina. Y mediante esas imágenes le era más fácil penetrar en su sentido y entender con más claridad la analogía. Sabemos que hoy el mundo es cada vez menos campesino y en muchos casos el sentido de la mayoría de las parábolas de Jesús se nos escapa. En consecuencia, a muchos hoy nos las tienen que explicar. Dicho esto, veamos más en detalle la primera parábola, la del grano de mostaza. El texto empieza diciéndonos que Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. La mostaza es un arbusto que puede llegar a 3 o 4 metros de altura y que crece con mucha facilidad y abundancia en Israel. Bueno, pues dice Jesús que su semilla es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Y ciertamente, la semilla de mostaza es muy pequeña. Su tamaño es como la cabeza de un alfiler, de 1 milímetro de diámetro aproximadamente. Sin embargo, cuando crece es más grande que las demás hortalizas, pues los embriones de hortalizas, como por ejemplo la lechuga o el tomate, son bajitos. La mostaza, en cambio, llega a ser prácticamente un árbol, con una altura de unos 3 o hasta 4 metros, que permite que los pajaritos aniden en él. La imagen del árbol en cuyas ramas anidan los pajaritos es también un símbolo de ese reino del Mesías que anuncian los profetas. Por ejemplo, Ezequiel 31, hablar de lo beneficioso del reinado del Mesías, dice: «En sus ramas anidaban todos los pájaros del cielo, bajo su fronda parían todas las bestias del campo, y a su sombra se sentaban las naciones numerosas». ¿Y qué es lo que Jesús busca enseñarnos con esta comparación? Parece que quiere que comparemos la diferencia entre unos inicios pobres e insignificantes en la construcción del reinado de Dios con unos logros finales sorprendentes. Quiere enseñarnos que aunque los inicios sean magros, los resultados son extraordinarios, y así animar a su pequeña iglesia, conformada por pocos y sencillos pescadores, que desean construir el reino de Dios en medio de un mundo que les es hostil. Pues da la impresión de que los suyos sienten que no pueden competir con quienes viven según los valores del mundo. Pero resulta que es todo lo contrario. Esa insistencia en vivir rectamente da fruto. Él quiere enseñarnos que aunque parezca que nuestro esfuerzo por ayudarlo a reinar no parezca relevante, en realidad los resultados que podemos lograr son increíbles. Nos dice esto para que no dejemos de vivir su camino, para que no abandonemos y para que perseveremos en el recto obrar. La segunda parábola es la de la levadura. Después les dijo Jesús esta otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa». El texto griego dice que tomó 3 medidas de harina, y 3 medidas de harina es el equivalente a unos 25 kilos, es decir, es mucha harina. Sin embargo, para que fermente toda esa masa, basta un poco de levadura. Y esa poca levadura, en silencio, hará que esos 25 kilos de harina fermenten. Esta parábola es semejante a la del grano de mostaza, pero en este caso Jesús busca subrayar el impacto positivo de nuestro proceder, es decir, del proceder cristiano en el mundo. Los que realmente queremos vivir el camino de Jesús somos muy pocos, pero no importa, pues somos como la levadura en un mundo de harina, y los efectos de nuestro modo de proceder se sentirán en toda la masa. Jesús desea enseñarnos que no es necesario hacernos notar, ni siquiera es necesario que seamos muchos. Lo que debemos hacer es vivir según su propuesta. Basta que nos animemos a colaborar con nuestro granito de arena, viviendo nuestras vidas a la luz de la verdad y la justicia, para permitirle a Dios reinar. Y esto basta, no es necesario más. Pues si nosotros, en cada decisión que tomemos, nos ponemos del lado de lo que es correcto y rechazamos hacernos cómplices de lo incorrecto y corrupto, entonces fermentaremos toda la masa. En otras palabras, la levadura del reinado de Dios, que somos su iglesia, debe fermentar los corazones y las vidas de las demás personas. Con estas dos parábolas, Jesús nos está enseñando que podemos transformar al mundo a partir de nuestras decisiones diarias, de esas decisiones ordinarias y pequeñas. Pues toda decisión que tomemos en favor de lo que es verdad, de lo que es justo y de lo que da vida, contagia. Y como reacción en cadena, contagiará a otros y esos se animarán a hacer lo mismo. Por tanto, en este mundo debemos ser como la levadura, silenciosos pero significativos. Personas más de hechos que de palabras. Personas que con nuestros actos en favor de lo correcto ayudemos a Dios a reinar. Y así vamos a poder fermentar este mundo triste, chato y ácimo y volverlo uno alegre, pujante y de paz. El relato de hoy termina con un argumento en favor de enseñar en parábolas. Dice Mateo que todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas. Enseñar en parábolas fue la práctica ordinaria de Jesús, pues haciendo así llegaba mejor a la gente, y los campesinos podían entender lo que quería decir. Y dice Mateo que no les hablaba sin ellas, para que se cumpla lo anunciado por el profeta. Pero aquí Mateo no cita a un profeta, sino cita el Salmo 78:2 que dice: voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Y Mateo traduce este salmo diciendo: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Y lo aplicará a la práctica de Jesús. Sin duda es más fácil entender por medio de imágenes que con palabras, pues una imagen vale mucho más que mil palabras. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en nuestro esfuerzo diario por mantenernos honestos y justos, y considerar que vivir así en realidad vale la pena, ya que todo esfuerzo suma. Y por tanto considerar que aunque nuestra apuesta por Dios parezca inútil, y aunque el resto del mundo vaya en dirección contraria, nosotros no debemos dejar de ser rectos y veraces. No importa si vamos contracorriente, lo que importa es vivir según la propuesta del Señor, pues nuestras maneras de vivir tienen un impacto positivo y multiplicador en el mundo que nos rodea. Pidámosle a Dios que, a pesar de los obstáculos que podamos enfrentar, nos anime a seguir caminando su camino y que, a pesar de que podemos dejar de ganar o incluso perder, de ninguna manera cedamos a la corrupción y a la mentira.